Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 19 de julio, el cantante cubano Erick Iglesias, que se ha popularizado en Cuba como Cima Funk, su tema Me Voy Ya forma parte del habla popular de la isla, inicia aquí en Francia una gira que lo va a llevar por varios festivales de verano europeos.
Oye, oye. Ah, prepárate. Me voy pa' mi casa. Agua. Me voy pa' mi casa. Mira, niña, pero si tú quieres me voy pa' la tuya.
Si tú quieres yo me voy contigo.
Mamá, si tú quieres yo voy pa' la tuya.
Dile.
Ya se acabó la fiesta, en la calle no hay nada, pero tú estás pa' cosas y yo no estoy pa' drama.
Y precisamente para hablarnos de esta gira en Europa y del éxito que ha tenido en Cuba, Erick Iglesias, Cima Funk, ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes.
Erick. Buenas tardes.
Haber aceptado nuestra invitación.
Gracias a ustedes por invitarme.
Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, Erick, que explique a nuestros oyentes que has nacido en la periferia de la ciudad de Pinar del Río, a unos 200 kilómetros de La Habana, y que me gustaría que nos contases si es cierto que ya de pequeño empiezas a cantar en el coro de la iglesia de tu barrio.
Sí, una iglesia bautista libre. Ahí fue, mi abuela me puso ahí para sacarme un poco de la problemática del barrio. Y entonces ahí empecé a cantar en el coro, bastante pequeño.
Me decías que no es la misma manera de cantar que
no,
un gospel.
Todo es más suave, es más como con mucho más respeto, con mucho más... No con mucho más respeto, sino, bueno, es la idea que teníamos en aquel momento. Pero sí, la música como tal es más despacio, todo es más pausado, todo como que para que nadie se alterar.
Y que no se aplaude, me decías, ¿no?
No se aplaude. Bueno, se aplaude, pero con las manos.
Un signo. Sí. Adolescente, te vas a interesar por la trova, pero también por el reggaetón. Hay que ser un poco rebelde, ¿no?, para cantar reggaetón en Cuba.
Sí, bueno, en el momento que yo lo empecé a hacer era lo que más de moda está, como ahora también es algo que está muy de moda. Y en aquel momento, sí, yo era... Voy a hacer reggaetón porque es bastante fácil. Para mí como cantante era muy fácil y los textos eran bastante... Y aparte era muy fácil para coger novia. Ese fue el objetivo principal por el cual empezamos a hacer reggaetón. Un amigo mío y yo para ser popular en la escuela y entonces a tener las chicas.
Porque con la trova se seduce menos, ¿no? ¿No?
Con la trova, después que yo salí del pre, me di cuenta de que era de otra manera, pero igual era un medio bastante... Era seguro. Tú cogías algo seguro. Seguro ibas a coger algo. Pero no era igual, que el reggaetón era más fácil.
Erick, vas a realizar estudios de medicina, pero la música va a acabar imponiéndose y vas a dejar la medicina. Y además te instalas en La Habana, ¿no? ¿Qué dijeron tus padres cuando dices que paras la medicina y que te dediques a la música?
Bueno, al final yo lo que hice fue cuando decidí dejar medicina, ya había venido a La Habana por primera vez unos meses antes y había visto unos carteles de una escuela, una academia de canto, algo así que había ahí. Entonces yo fui y le dije a mis papás, le dije, no, ya yo no voy a estar en medicina, no sé qué, ya creo que terminé, eso no me gusta, pero hay una escuela de música en La Habana que da canto y yo creo que voy a matricular, voy a hacer las pruebas y matriculo. Eso al final yo no sabía si hacer pruebas ni sabía nada, yo lo que tenía que buscar algo para que ellos tampoco, no para que ellos se molestaran, sino para que no se preocuparan, como de qué va a hacer ahora él, que se quiere ir para La Habana sin nada, así a lo loco, no sé qué. Y ya hice las pruebas y pasé para la academia esa, que al final nunca fui a las clases ni nada porque era canto lírico. Y no era lo mío, pero ya por ahí ellos se tranquilizaron cuando le dije, no, te voy a dejar medicina, pero tengo una carrera, por así decirlo, que hacer ahora en La Habana de cantante, no sé qué. Y ellos tranquilos, siempre estuvieron tranquilos con todo.
Estaba claro que la voz iba a ser tu instrumento, ¿no?
Sí, para mí siempre era lo único que yo sabía. Lo único que sé de música es el cantar, en realidad.
Vas a empezar tu carrera como profesional cantando como corista, con gente como Raúl Paz, incluso sí. David Torrens. ¿Cómo fue eso? ¿Empiezas ya a subirte a los escenarios con esas estrellas?
Empecé por Raúl Paz, que fue súper positivo porque él es de mi ciudad natal también. No sé, por ahí ya le entré y le dije, bueno, mi hermano, ayúdame con esto, que estoy embarcado, no conozco a nadie aquí, tú eres pinareño, igual que yo. Entonces me dijo, no, tengo un concierto grande en el teatro más grande de Cuba, me dijo, para que me hagas los coros. Vamos a probar. Y desde ese momento ya, como me vio mucha gente, porque estaba en televisión directo por todo el país y todo el mundo me vio, y ya después fui a ver a David Orren y le dije, no, yo soy fanático de usted y me encantaría hacerle coro si algún día necesita. se demoró muchos meses, hasta que un día me llamó porque una gorita estaba embarazada y me dijo: ven por aquí, tenemos que ensayar, no sé qué, pero no hay tiempo, ¿eh? Pero ya me sabía todas las canciones desde hace años. Entonces ya fui y le gustó mucho, y estuve 2 años haciendo coro con David Orrén.
Más allá de la experiencia de cantar en un gran escenario, imagino que te dieron consejos, ¿no?
Sí, no, aprendí Raúl Paz, muchísimo, por ejemplo. Aprendí muchísimo. Con Raúl aprendí muchísimo lo que es el trabajo con grupo, porque realmente trabajamos una sola vez, pero fueron muchos ensayos. Y bueno, igual uno siempre dice como que sí, hice coro con fulano, hice coro con mengano. Yo realmente hice mucho coro con Torrent, con Raúl Paz fue una sola vez, que fue un proceso bastante largo de ensayo y preparación, pero sí, se aprende bastante. Con Torrent sobre todo aprendí lo que es el show, el dominio del show, del escenario, del público, ver el clima, ver en qué estado está el público para quedarle después y todo eso, porque David Torrent es un maestro del show, de la escena.
Va a ser en 2014 cuando entras a formar parte del grupo Timba Jazz, se llama Interactivo, uh-huh. Ese grupo dirigido por Roberto Carasés. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Era tu primer grupo grande donde tú eras cantante?
Sí. No, porque Robertico, después de Torrent, ya tuvo un poco más de credibilidad, y lo que hice fue llamar a Robert y me dijo que sí. Y ya cuando entré ahí fue un choque, porque Interactivo, si quien lo conoce sabe, el equipo que hay ahí trabajando con Interactivo, los músicos que hay, que son casi todos, todos son músicos muy duros. Está Julito Padrón, que es un trompeta, que es de los más grandes de Cuba. Está el trombón de Santa Amalia, está Roberto Acacé, está Oliver Bandé, que es el baterista de Silvio Rodríguez, y bueno, que es un animal.
Fantástico.
Está Paseiro ahora también, está Adel González en las congas. Mucha gente, ¿me entiendes? Todos son músicos buenísimos. Está Francis del Río cantando con Brenda, con Tambi, con Temari. Son 4 cantantes y los 4 son animales en el escenario. Y de pronto entrar ahí y me diga Roberto: improvisa, dale, tírate. Con un público, eso, que el público es una selva ahí en el Beto Brea, son una selva, y el público pidiéndote, y yo diciendo: ño, ¿qué hago yo ahora después que Francis del Río cantó? ¿Y qué improviso yo? Nunca he improvisado ni hace nada de eso. Entonces ahí me he crecido mucho Interactivo y me sigo creciendo. Siempre es nuevo.
Cuéntanos, ¿cuál crees que es el secreto de la calidad de los músicos cubanos? Quizás los conservatorios ahí en Cuba, la escuela.
Yo creo que
rusa.
La escuela tiene mucho que ver, pero la calle también. La calle, porque en Cuba hay mucha música en la calle y hay muchos músicos y hay mucha competencia. Los músicos compiten mucho en el groove, sobre todo el groove. Mucha de la música bailarle es lo que en Cuba. Tú le das a un músico cubano cualquier tipo de género de música. A un baterista, a un guitarrista, a lo que sea, música india, música china, música no sé qué, música árabe, de árabe, esto, lo otro, y este lo va a tocar bien. Te lo va a tocar bien porque él lo va a tocar bien, ¿entiendes? Pero si le das música a bailarle, la va a tocar mejor. Entonces,
mejor que mejor.
Sí, hay mucha competencia con todos los géneros.
En el 17 vas a crear Cima Funk. ¿Cómo nace Cima Funk?
Sí, Cima Funk fue la idea. Yo venía de Los Boys, tuvimos un viaje por un crucero de 8 meses. Ya cuando llegué el viaje ya contaba con el presupuesto también y ya tenía más o menos la idea de lo que quería hacer en solitario. Y entonces ya empecé a armarme los equipos. Vine a París y en París me compré algunas cositas bastante pequeñas, como pensando en producirme música. Y cuando empiezo la producción digo: bueno, necesito buscarme un nombre. ¿Qué pasa? Que yo tengo mi herencia, bueno, mis precedores, mis antepasados. Vienen de Nigeria algunos, entonces siempre estuve como muy identificado con eso de África, con esa identidad de la negritud y de todo lo que sucedió, de los pineros para acá, para América, para América, y fueron esclavizados y no sé qué. Y entonces dije: bueno, tengo que tener que ver con el cimarrón, porque es el ser que se escapa del dominio de los amos y se va a vivir al monte bajo sus términos, van y peleaba también. Y cogí Cima. De ahí, de esa palabra. Y funk, bueno, porque un día conocí el funk a través de Ian Brown y de Ohio Play, el Funkadelic y todas estas bandas de funk de los Estados Unidos, y me quedé traumatizado con eso. Entonces dije: de alguna manera tengo que buscar algo que una de las dos cosas, la cultura afrocubana, que es el cimarrón para mí, y la cultura funk, que ya, más que música, es una visualidad, es un movimiento, es un estado de ánimo. Entonces, pegué todo eso y ya me puse Cima Funk. Y al principio era complicado porque la gente no entendía bien, pero bueno, ya, igual.
Además, la estética de las actuaciones, de los shows que haces como Cima Funk, recuerdan los mitos del funk de los 60, ¿no? 70 también.
Sí, yo soy un fan.
¿No? Hay una cierta nostalgia, ¿no? De aquella época donde la libertad primaba y no existía el SIDA todavía.
Sí, no sé.
En los 70 no, todavía
yo,
no.
Ah, no sé.
Doy
sé.
Fe.
Bueno, yo lo que pasa es que me gusta mucho lo que era eso. De pronto tú veías a Funkadelic tocando un show en el Apollo Theater. Que es como te lo cuentan, como ves en los conciertos, los documentales, y es un show que dura 3 horas, 4 horas, ¿entiendes? Que el dueño del lugar tenía que quitarle electricidad porque esa gente no paraban de tocar, ¿entiendes? Era como que groove ahí, entonces una canción de pronto te duraba 20 minutos. Y así fuego y ahí a los 20 minutos empezaba entonces Clinton a cantar. Y así James Brown también. Entonces ese tipo de actitud, igual que Fela Kuti también, el tipo de actitud ese de Fela Kuti del groove, que para mí es muy similar todo lo que es afro con funk. Para mí es muy, muy, muy similar porque al final vino de África, ¿entiendes? El funk lo que tiene es el 1. Que él lo marcó, el tipo te dijo del tiempo, cae en el 1, en vez de hacerlo con 1 a 4, no sé qué tipo de... Ese es el tiempo y eso es el mismo groove que lo que la Afrobeat de Fela Kuti también, es muy similar.
No es por casualidad, Eric, que tienes un éxito enorme en los Estados Unidos, has actuado en New Orleans, en Los Ángeles, en Nueva York incluso, conectas bien con la gente afroamericana.
Sí, bueno, yo soy afroamericano también.
Por supuesto. Y... Afro-norteamericana, querido.
Sí. Sí, sí, sí. No, porque hay una cosa bastante curiosa. Bueno, no viene al caso, pero siempre ahora me intriga más después que empecé a salir a viajar, que los cubanos no se creen latinos. ¿Entiendes? Cuando te dicen latino, los cubanos no se creen latinos. Entonces, cuando te dicen americano, los cubanos piensan que es americano de Estados Unidos, ¿entiendes? Nosotros somos americanos también, ¿no? Somos parte del continente. Pero bueno, sí, siempre siempre con toda la parte de la cultura negra de los Estados Unidos, sí, ha sido súper bueno, porque hemos tenido una conexión súper importante, que para mí era muy importante también porque ellos, como quiera que sea, han sufrido mucho más toda la cosa de la discriminación y eso en los Estados Unidos. Entonces, eso los ha hecho como sentirse más identificados con lo que son, ¿entiendes? Como raza, como ser, como persona que vino de otro lugar, ¿entiendes? Los afroamericanos, los afro-norteamericanos fueron los únicos. Bueno, nosotros fuimos los únicos que no emigramos a la América, nos trajeron, ¿entiendes?
Un poco a la fuerza.
Sí, entonces ellos tienen eso más sentido porque ellos sí están sufriendo eso constantemente, con shooting y cosas como esa. Entonces, de pronto, este choque con New Orleans fue como que súper especial para mí, y también súper especial porque ellos me recibieron súper bien, como que tú defiendes la identidad, ¿no? La identidad de afro en el trópico, en el Caribe, que es Cuba, y entonces se sintieron súper sabrosos, yo también.
Y el 19 empiezas tu gira aquí en Europa.
Y se lo arrancamos ya. Sí, sí.
¿Cómo sientes? ¿Vas a estar en Polonia, súper en España, bien, en Francia?
Sí, súper bien. Ha sido un sueño, y entonces finalmente ya lo vamos a hacer realidad. Estoy loco por caer en los escenarios aquí. Yo he tocado en Francia, tocamos hace ya un tiempo, pero con una banda que yo tenía aquí en Francia, que aún seguimos en contacto. Y hicimos Chinois, hicimos también Le Disquel, hicimos Le Entrepo, hicimos varios lugares aquí en París, pero ahora traigo la banda de Cuba, que son chamacos también que están locos por entrarle aquí a Europa, y son súper locos. Entonces estoy para gozarlos. Sí.
Eric, no me gustaría que te marchases sin que nos propusieses una muestra de lo que haces con tu voz.
No. Esto es una canción que en el show normalmente estoy haciendo a capela, y que bueno, que voy un pedacito porque es parte del próximo álbum de Cimafunk, a Faustino Congo.
Eric Iglesias, Cimafunk.
Esta noche el barracón está caliente, Faustino Congo murió. Esta noche el barracón está caliente, Faustino Congo murió. Dice Capatá que fue látigo en su mano, que Faustino no aguantó. Dice Capatá que fue látigo en su mano, que Faustino no aguantó. Pero yo sé fue volando con mis hermanos pa' Tierra Santa, donde no hay cuero, donde no hay amo, cuidan del monte Faustino y su ganga. Lo negro tan revelado, ya soy yo terrateniente, y Capatá tiene miedo que el barracón se reviente. Mi abuela Jim va cansada de tanto llanto y dolor, tira su mano pa'l cielo y un grito desgarra a Dios. Faustino Congo murió. Fuego en el barracón. Chiquita, chiquita, quita, quita. Fuego en el barracón. Chiquita, quita. Algo por ahí.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Eric Iglesias. Permíteme también que dé las gracias a Nicolás Benita, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización de hoy. Y permíteme también que envíe un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en Cuba seguramente.
Seguro.
A una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo.
Oh, qué bueno, perfecto. Gracias a todos ustedes.
Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.